José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza El Espejo y una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. En nuestra línea editorial tenemos bien presentes hoy las imágenes del Corpus Christi recién celebrado. Quizás nunca como ahora han existido tantas ofertas para responder a las diversas necesidades de los hombres y mujeres que desde luego no viven solo de pan. Pero cuanto más refinada es la oferta, más vemos que es insuficiente. El hombre tiene hambre de otra cosa, de algo todavía más grande. Tiene hambre de una gran felicidad, de un gran amor, de una satisfacción que no tenga fin. En suma, tiene hambre de Dios. Y si este hambre no encuentra respuesta, entonces no sabemos vivir porque nos falta lo que es esencial. En el misterio de la Eucaristía nos entra casi por los ojos que Dios mismo ha bajado hasta nosotros. Ha asumido una medida humana. Se pone en nuestras manos y corresponde así a nuestro deseo más íntimo y profundo. Entonces podemos entender esas palabras de Jesús que tantas veces nos parecen extrañas. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y es que el hombre tiene necesidad de este pan. La Eucaristía es la respuesta a la más profunda e ineludible necesidad de todo nuestro ser. Con la Eucaristía recibimos ese espíritu de justicia y de amor que es capaz también de repartir los bienes de la tierra, de modo que todos reciban su pan de cada día y su satisfacción necesaria. Por eso tenemos que pedir y buscar el fundamento divino de nuestra existencia, sin el cual nada funciona en el mundo. Y es que la justicia y la paz que anhelamos para nuestras familias, en nuestro país y en el mundo, no es posible si falta otra cosa. Si Dios está ausente. Pues con esta mirada comenzamos nuestro tiempo del espejo. Vamos a hacerlo avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Ya saben que luego se las vamos a ampliar y profundizar en el tramo final de nuestro programa. Y ya está para eso con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar con la actualidad en el Vaticano.
Con los ecos, así es, del cuarto Congreso Internacional de Escolas Ocurrentes que ha tenido lugar este fin de semana. En esta iniciativa del Papa Francisco, actualmente una fundación pontificia que cuenta con una red mundial de escuelas para el encuentro con el fin de promover la vinculación entre las escuelas del mundo con proyectos compartidos hacia las de menos recursos. Por otra parte, les contamos que también en Roma el presidente de Cáritas Internacional, el arzobispo de Manila, Cardenal Tagle, participa esta tarde en un encuentro en la sede de la FAO sobre iniciativas concretas para reducir la pérdida de alimentos. También intervendrá el español Fernando Chica, observador permanente de la Santa Sede en este organismo de la ONU.
Y vamos a apuntar otras noticias de este lunes, 30 de mayo, naturalmente, fiesta de San Fernando.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, hablará esta tarde en el ciclo de conferencias de primavera de Córdoba sobre la exhortación apostólica a la alegría del amor del Papa Francisco. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, visitará esta tarde la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos. En Estrasburgo ha comenzado hoy el encuentro de capellanes de prisiones de Europa. La Iglesia de la Reina del Rosario, en Bagdad, acoge hoy una oración interreligiosa contra la violencia y el terrorismo por iniciativa del patriarca caldeo Luis Sacco. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Pues muchas gracias, Faustino. Todas estas noticias que ahora no hemos hecho más que apuntar, las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo. Algunas ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo también nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @religion_cope y nos encuentran también en Facebook en nuestro muro poniendo Religión Cope. Hoy en la segunda parte del espejo vamos a recibir al director de la revista Mundo Negro, el comuniano Jaume Calvera, para contarnos el contenido del número especial dedicado a África 2016. Esta revista de los misioneros comorianos, especializada en la realidad africana, publica cada 3 años un número especial con entrevistas, reportajes, análisis, mapas y estadísticas sobre este continente tantas veces maltratado y también olvidado. Y ahora con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros en el espejo con la firma que nos trae cada lunes Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro que tenemos hoy sobre la mesa se titula Este es el tiempo de la misericordia y su autor es el obispo Manuel Sánchez Monje. Lo ha publicado Salterre.
Manuel Sánchez Monje, en medio de sus tareas pastorales, hace muchos años en Palencia como vicario general, luego como obispo de Mondoñedo Ferrol y ahora como obispo de Santander, no ha abandonado su dedicación al estudio de la teología, ya con varias publicaciones en su haber. Por ejemplo, el año pasado dimos cuenta aquí de un libro sobre Santa Teresa de Jesús, con el que cumplía con la efemérides centenaria. Ahora comentamos un libro dedicado al Año Santo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco.
Pues en primer lugar vamos a hacer un repaso por el contenido de este libro.
En el libro Este es el tiempo de la misericordia encontramos un recorrido muy bien sintetizado por el autor y bien sistematizado también. Tras aludir al Dios compasivo y misericordioso que compromete su alianza con el pueblo elegido, según aparece en el Antiguo Testamento, Manuel Sánchez Monje pasa a recorrer las perícopas de los evangelios en los que Jesús revela su rostro misericordioso a través de unos gestos muy significativos y con parábolas harto elocuentes. Las lecciones de misericordia que da la Iglesia a través de sus testigos y ministros son unos apartados en los que se da pie a una reflexión sobre la conversión y el sacramento de la penitencia. Examina y relee también algunos ámbitos donde es más urgente y necesario practicar la misericordia, con especial detenimiento en la familia y los pobres. Aborda cada una de las 14 obras de misericordia como recursos cristianos para curar las heridas del hombre de nuestro tiempo.
Y ahora, después de conocer el contenido del libro, ¿cuál es tu visión crítica o análisis de esta metodología?
El obispo Manuel Sánchez parte de la bula apostólica Misericordiae Vultus, con la que el Papa Francisco convocó el Año de la Misericordia, y va haciendo una glosa ampliada o exégesis coherente basándose en el magisterio constante de la Iglesia. No resulta difícil encontrar textos al respecto, sobre todo desde que Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. Véase si no lo que decía en dicha fiesta el año 2008 el Papa Benedicto XVI. La misericordia es en realidad el núcleo central del mensaje evangélico, es el nombre mismo de Dios, el rostro con el que Él se ha revelado en la antigua alianza y plenamente en Jesucristo, encarnación del amor creador y redentor. Este amor de misericordia ilumina también el rostro de la Iglesia y se manifiesta ya sea a través de los sacramentos, en particular el de la reconciliación, ya sea con obras de caridad comunitarias e individuales. Hasta aquí Benedicto XVI. Y da la impresión de que Manuel Sánchez ha querido reunir en este libro materiales suficientes en línea con el magisterio reciente de la Iglesia, fundamentalmente del Papa Francisco. Y para ello ha encadenado citas y más citas que podríamos conocer dispersas tanto en encíclicas y exhortaciones apostólicas como en homilías y discursos y otras intervenciones pontificias, como digo, de Francisco, pero también de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. Asimismo, incorpora textos y algunos documentos de la Conferencia Episcopal Española, tanto de la Asamblea Plenaria como de alguna de sus comisiones.
Pues para mantener el buen ritmo y el paso en este Año de la Misericordia, que prosigue el libro que hoy nos ha traído Miguel, Este es el tiempo de la misericordia del obispo Manuel Sánchez Monje. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, desde las 4, cantamos con España. Vive con nosotros el España-Corea.
Dale, Manolo.
Los de Del Bosque se preparan para la Eurocopa de Francia.
¡Gol de España!
Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha Cope y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que juega España.
Somos Tiempo de Juego. Tiempo de Juego.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigen te ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos, como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les decía al inicio del Espejo, hoy recibimos aquí al director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera, que nos va a contar el contenido del número especial dedicado a África 2016. Mundo Negro cada tres años publica un análisis exhaustivo y extensivo de todo lo que sucede en este continente tan maltratado y a veces tan olvidado por los medios. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el Espejo.
Tres años como director de la revista Mundo Negro. Se ha sentido siempre acompañado por su familia en la tarea misionera, sobre todo por su hermano mayor, que es también misionero comboniano. Nuestro invitado nació en Barcelona hace 65 años y pertenece a esta congregación religiosa desde los 20. Una decisión de la que jamás se ha arrepentido y que tomó cuando estudiaba técnico en jardinería. Jaume Calvera ha vivido en Sudáfrica 16 años. También vivió en Roma como secretario general de la animación misionera de los combonianos, cargo que le obligó a viajar bastante. Ahora difunde los valores misioneros y africanos desde la dirección de las revistas Mundo Negro y Aguiluchos. Cada tres años, Mundo Negro edita su especial África, con una ficha detallada de cada país, reportajes, entrevistas, análisis, mapas y estadísticas sobre África. Todo un referente de actualidad política, económica, social y religiosa, como nos va a detallar Jaume Calvera.
Pues ya saludamos a nuestro invitado con esta banda sonora de fondo que no deja lugar a dudas de dónde nos situamos geográficamente hoy en el Espejo. ¿Qué tal, Jaume? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primera advertencia que en la presentación de este número especial flotó en el ambiente es que cuando decimos África decimos una única palabra pero muchas realidades. O es una realidad extremadamente rica, heterogénea y digo yo que su comunicación a través de los medios a veces seguramente llena de tópicos. En ese sentido, ¿qué nos ofrece este número de África 2016 pensando en quienes no tengan pretensión de ser especialistas pero sí quieren acercarse de verdad a la realidad del continente africano?
Bueno, en primer lugar, hemos querido seguir el mismo esquema de ediciones anteriores de cada tres años cuando sacamos este número especial, que por cierto, como decía, son 15 números especiales, unos cuantos años. Y el mismo esquema, pues, es ocupar las páginas centrales con estas fichas que llamamos África país por país, con las 55 fichas de los 55 países, incluido el Sáhara Occidental. Y después dividirlo en estas cinco categorías de política, sociedad, economía, educación y cultura y religión. Yo creo que la novedad principal es que este año hemos conseguido contar con la colaboración de gente bastante significativa en el mundo africano. Y como siempre, intentar dar una nota de positividad que no está reñida con la realidad, que puede ser dura y triste o injusta, pero con un mensaje de positividad que transmite en sí ya de siempre el pueblo africano.
Si hubiese que destacar algunos avances, pero también algunos retrocesos en todo lo que es particularmente la cuestión del respeto a los derechos humanos, digamos, la seguridad, la convivencia en los países africanos, ¿cuáles serían los puntos de luz y cuáles serían los puntos de mayor preocupación en este momento?
Hay un crecimiento, hay una toma de conciencia hacia lo democrático. Como siempre. ¿Se podría haber avanzado más? Pues sí. Pero creemos que hay una toma de conciencia hacia lo democrático. Hay naciones que han hecho sus avances en sus propias constituciones, otras que siguen estancadas, otros presidentes que se siguen perpetuizando en el poder. Pero por lo general creemos, y lo hemos analizado anteriormente en algún otro artículo, no solamente en el número especial, África está caminando hacia una toma de conciencia de valores democráticos, de autogobierno, de control de sus riquezas. Nos gustaría ver lo que esto sucediese más rápido, sí, pero esto es lo que hay. Pero creemos que se sigue avanzando en estos valores.
Y el hecho de que algunas regiones que hace decenios fueron lamentable y trágica noticia por los conflictos y que ahora reverdezca una cierta sensación de inestabilidad, estoy pensando, por ejemplo, en la región de los Grandes Lagos o en Burundi, ¿qué indica eso?
Mozambique.
O sea, Mozambique. ¿Eso es es una situación tan preocupante? ¿Cómo lo veis eso?
Sí, sí que es preocupante, porque naciones donde quizá un análisis desde fuera, pues veías que había habido unos avances, claro, pues de golpe hay estos retrocesos que te entristecen, ¿no? O naciones que habían sembrado una grandísima esperanza, como el Sudán, tantos sí, años de guerra civil, y que finalmente en el 2011 se independentiza la parte sur y forma la nueva nación de Sudán del Sur. Y esperábamos que esto podría ser la solución para que se pacificaran ambos bandos y la realidad te hace constatar de que no, que siguen esas tensiones ahí presentes, que Sudán del Sur sigue más empobrecido que nunca. Pues claro, son cosas que no se esperan y que quizá por esta falta de madurez política pues no van tomando cuerpo y consistencia, ¿no? Tendríamos que dejar más a los africanos que fuesen protagonistas de su propio futuro, de sus propios bienes, de sus propias riquezas, ¿no?
Otro campo que estoy seguro que tiene que aparecer analizado en este especial África 2016 es el que tiene que ver con el diálogo interreligioso o con la otra cara de la moneda, la cara oscura, que es esa intolerancia, esa utilización del nombre de Dios para justificar la violencia.
Sí,
o sea, tenemos
sí,
en la cabeza, por ejemplo, Nigeria, que con el tema de Boko Haram ha estado muy presente, pero también República Centroafricana, donde estuvo el Papa. En ese sentido, ¿cuál es el panorama que se atisba para los próximos meses, para el próximo año?
Se atisba, creo yo, que un cierto futuro esperanzador. En concreto, República Centroafricana, tuvimos muchísimo interés y fue una de las entrevistas que nos costó más conseguir, entrevistar para ese número especial al arzobispo de Bangui, Monseñor Diedune Nsepailinga, que es el arzobispo recientemente puesto en este sitio, en Bangui. Cuando hace 2 años hubo los famosos enfrentamientos entre las dos grupos, facciones musulmanas y cristianas, Antibalaka y Seleka, Monseñor Nsepailinga dio cobijo en su casa al imán de la mezquita de Bangui y a su familia. Esto le costó que los propios cristianos le tirasen piedras desde fuera y no estuviesen de acuerdo con esta acción, diciéndole al arzobispo, ¿cómo usted está dando cobijo al jefe de los que nos están matando? Y lógicamente la intención de Monseñor Nsepailinga era otra, ¿no? Esto gustó y llegó a conocimiento del Vaticano y es una de las razones por las que el Papa Francisco decidió abrir la Puerta Santa de la Misericordia en Bangui, en la catedral. Y es curioso, conectado con esto, que desde la visita del Papa, en Centro África, las cosas se han pacificado.
Sí.
O sea, lo que parecía una simple visita de unas horas del Papa, se ha convertido en algo extraordinario de la gente decir, pero si es posible que podamos vivir en convivencia y estemos juntos en la calle. Y desde esta visita podríamos, yo no sé si hablar de milagro, de un hecho, pero sin duda que está la mano de Dios, ha pasado por ahí, por medio del Papa Francisco, las cosas están mucho mejor. Entonces, es posible este diálogo, es posible esta construcción. La gente se da cuenta de que es posible poder convivir juntos.
En un aspecto poco conocido entre nosotros y que también se refleja es el tema de la inmigración interna. Nosotros siempre vemos a África como un país que nos exporta inmigrantes, por así decir, que teóricamente todos vienen a Europa y no nos damos cuenta de todo el movimiento interno del desplazamiento de poblaciones que hay también entre los propios países africanos. En ese sentido, ¿crece una conciencia también de unidad africana, más allá pues de los intentos que ya desde los años 70 pueden existir, de la OUA, etcétera, etcétera? ¿Veis que crece ese, digamos, esa conciencia compartida de tener que ayudar entre los propios africanos al camino de África?
Sí, yo creo que sí que crece. Yo creo que sí. Yo partiría, hay un artículo muy interesante en este número de Xavier Aldecoa, uh-huh, sobre la realidad de los inmigrantes, y parte de un punto diciendo que los africanos en realidad no es que quieran salir. Es muy poca gente que quiere salir de su tierra. O sea, cuando se ven en la obligación de salir es porque hay unas fuerzas mayores que se obliga a salir, ¿no? Eso que a veces se dice de que lo que quieren es salir y llegar. No. Es muy posible que el africano, como todas las personas, quieran quedarse en su casa, ¿no? Claro, hay una inmigración interior de una nación a otra donde la gente se mueve por necesidad. Es muy difícil que la gente se mueva por gusto. Se mueve por gusto, es un turismo, claro. Un turismo puntual y que se acaba y vuelves a casa. La gente, si se ven forzados, es por busca de trabajo. Yo mismo, que he estado muchos años en Sudáfrica, he visto cuánta gente de Zimbabue. Hablaban de 5 millones de zimbabuenses. Escapaban de Zimbabue y entraban en nuestras zonas de Sudáfrica para buscar trabajo. La gente emigra por necesidad, por fuerza vital, para comer, para sobrevivir, para escapar del hambre y de la guerra. Hay esta inmigración interna más o menos mal llevada, y después está la inmigración pues de la que estamos viendo, que estos días nos están hablando de, en la última semana nos hablan entre 700 y 900 inmigrantes que han perecido en el Mediterráneo, más que los muertos en el terremoto de Ecuador, y hablamos tampoco de ello.
Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro, te agradecemos que hayas pasado estas páginas, aunque por desgracia haya tenido que ser muy deprisa, pero para abrirnos el deseo de profundizar en esta realidad riquísima, dolorida, pero también esperanzada, que es el África de este momento de nuestra historia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós. Pues ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad de hoy en el Vaticano.
Con los ecos del Congreso Internacional de Escolas Ocurrentes celebrado este fin de semana, lo más destacado nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, hombre, lo más destacado para nosotros es que hemos firmado un convenio, el grupo COPE, con escolas. Lo más destacado en el resto del mundo es que estaban, además de Jiménez Barrio Canal, Josh Clooney, Richard Gere, Salma Hayek, los youtubers con más millones de seguidores y el Papa Francisco. El presidente de COPE nos contaba para qué nos hemos comprometido nosotros con ellos.
Para dar a conocer toda la inmensa labor que realiza la Fundación Escolas, tanto en España como en el extranjero, pero especialmente en España. Yo creo que es un convenio importante para Escolas porque es una forma, como ya comento, de dar a conocer a toda la sociedad la labor que en favor de la educación, de la integración, de esa educación que no conoce ni religiones, ni sexo, ni raza, una educación que integra, una educación que promueve una cultura del encuentro.
Desde luego, toda la sociedad puede darse por aludida.
Sin duda. La verdad es que tenemos un Papa estupendo que entra en el detalle concreto de cada día, de lo que nos preocupa, de todos nuestros afanes, de todas nuestras preocupaciones, que sabe estar a pie de calle, que sabe que nuestras preocupaciones, pues cuáles son, y las aborda con valentía y la verdad es que da gusto.
La frase más comentada a la pregunta de un youtuber, ¿alguna vez ha pensado en dejar de ser papa? Y el papa rápidamente contestó, no se me ocurrió dejar de serlo, por responsabilidad.
Y brevemente tenemos, Paloma, creo, una previsión para esta tarde.
Sí, a las 5 de la tarde, el cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, Graciano da Silva, director general de la FAO, y monseñor Fernando Chica, que es el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, se juntan para hablar de iniciativas concretas para reducir la pérdida de alimentos en el mundo.
Gracias, Paloma. El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, visitará esta tarde la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos.
En este encuentro, que tendrá lugar en el madrileño barrio de Las Tablas, monseñor Osoro agradecerá la labor que realiza la Fundación desde hace 40 años y conocerá a los pacientes, trabajadores y voluntarios de esta organización que trabajan la integración de toxicómanos, presos, hijos menores de mujeres encarceladas y también de enfermos de SIDA.
Ecclesiared.es es una empresa de innovación tecnológica que tiene como objetivo agilizar y facilitar los procesos comunicativos del siglo XXI.
Expertos en informática, diseño, periodismo y nuevas tecnologías conforman un equipo humano de profesionales que se encarga del desarrollo de aplicaciones web y contenidos específicos para el trabajo en las parroquias. Jorge Valdecabres es el responsable de esta iniciativa y nos explica qué ofrece Ecclesiared.
Es un programa de gestión parroquial que permite a los párrocos tener toda la información a su alcance a través de un usuario y una contraseña. El párroco o uno de sus colaboradores van a poder acceder a esta página web que es ecclesiared.es, Ecclesiared con dos Cs, por eso del latín, y a partir de ahí van a poder acceder a toda la información que su parroquia genera, desde la contable, desde la administrativa o desde la comunicativa, como puede ser el ámbito de tener una página web.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta en COPE Religión. ¿Qué opinan del conflicto en torno a la enseñanza concertada en Valencia?
Primero, demuestra que el populismo es un riesgo para las libertades. Segundo, la libertad de educación es una piedra de toque de nuestra convivencia civil. O tercero, no se ha terminado de entender lo que aporta el sistema de conciertos al bien común.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en esta edición del Espejo, la primera de la semana, que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya en el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Y mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Que pasen una buena tarde.